trabajo,
unidos por una misma vocación, profesión y trabajo.
radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés escuchar las producciones especiales de la radio.
Corresponde a la universidad, elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario.
¿Será desubicado que yo le plantee al docente que nos va a acompañar hoy, que es especialista en relaciones internacionales, algún tipo de asesoramiento para que yo pueda resolver un tipo, una especie de problema de frontera que tengo?
¿Qué problema tiene?
Veo que yo vivo en Funes,
sí,
¿no? Y ahí hay un punto en la frontera entre Funes y Rosario que a veces se me complica llegar a Rosario. Yo no sé, yo sé que eso no es jurisdicción internacional, que es más bien una cuestión, ¿no?
De tránsito
metropolitana.
A lo mejor.
Claro, en realidad el problema me lo genera el Monticas.
Y pero a lo mejor también Floriani de urbanismo le podía solucionar el tema.
Sí, no, bueno, pero ahí tenemos alguien que por ahí está en este tipo de problemática. Yo necesitaría que haya más fluidez en el tránsito entre ciudades.
Bueno, menos, le podemos preguntar.
Al menos entre Funes y Rosario, porque a veces el Montica me deja gamba como hoy y uno llega así con los minutos justos. Pero bueno, son problemas domésticos, en fin.
De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes.
Los regulares,
los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces cursa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes... Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de cátedra abierta.
Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva clase pública. Estamos aquí en Radio Universidad. Muy buenas noches, Victoria Schmuckdonda, ¿cómo le va?
Buenas noches, Javier Acuña.
Hoy nos acompaña Bruno Bologna, el profesor Bruno Bologna, que supo ser decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y que es especialista en relaciones internacionales, más específicamente.
Bruno Bologna es doctor en ciencia política e investigador del CONICET, es director de la Maestría de Integración y Cooperación Internacional de la UNR, y el tema lo vamos a dejar lo iba a adelantar, pero se lo vamos a preguntar él más adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas tardes,
profesor.
Con mucho gusto de estar acá, felicitarlos por el programa, me parece que es muy importante que los docentes de la universidad vengan a dar esta clase pública, que se pueda escuchar y que también participen. Así que felicitarlos y encantado de estar acá.
Muy bien, bueno, nosotros generalmente en este primer fragmento del programa lo que solemos hacer es preguntarle al docente, a nuestro docente invitado, al profesor que viene a dar la clase pública cada día, que pueda contarnos algo de su trayectoria académica, de su trabajo, de qué cátedras dicta, en qué contextos, en qué carreras.
Sí, yo en la actualidad ya me jubilé en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, donde daba política internacional. Pero no me jubilé en CONICET, que da mayores plazos, y bueno, estoy contratado en CONICET como investigador principal. Lo que es importante en esta etapa de mi vida es que doy clase en curso de posgrado, donde no hay exigencias de edad. Es decir, estoy dando clase en La Plata, en una maestría en un doctorado de Relaciones Internacionales. Este año di un seminario sobre Malvinas. En la Universidad de San Martín, en Buenos Aires, sobre política internacional. En la Universidad de Córdoba, en relaciones internacionales, más o menos relaciones internacionales de América Latina. En la Universidad de Mendoza, una maestría en integración latinoamericana. Así que en los posgrados,
viaja por todo el país.
Es bastante interesante.
Imaginamos que cuando se refiere a que no hay límites de edad, quiere decir que en los posgrados aceptan a la gente joven.
Exacto.
Aceptan a, digamos, la gente joven, no tienen un requisito de edad máxima.
No, lo primordial es esto, es decir, que nosotros cuando estábamos en la facultad, vos viste que de acuerdo a la ley universitaria son 65 años más 3 medio automáticos de acuerdo al estatuto y otros 3 también semiautomáticos. En esos 3 últimos nosotros innovamos y dijimos no, vamos a renovarlo año por año porque vos no sabés en esos 3 años cómo va a seguir la persona. Hay algunos que están bien, otros que están mal, ¿viste?
Sí, sí.
Así que, pero era una lástima desperdiciar a un montón de profesores que se jubilan en la universidad y pueden dar mucho de sus conocimientos después de tantos años en curso de posgrado. Claro. Así que, viste, la inserción actual mía es esa. Estoy investigando sobre problemas de América Latina. Nosotros tenemos en la sede de gobierno de la Universidad de Rosario, que queremos agradecer al señor rector que nos deje trabajar ahí, un centro de estudios en relaciones internacionales cuyo proyecto fundamental es estudiar la política internacional argentina con países o regiones. Esto es bastante interesante, no lo hace nadie en el país. Se habla de política internacional en general o de política exterior. Nosotros lo que tratamos de hacer es que cada uno de los especialistas que tenemos en el CERIR, por ejemplo, una persona, Anabel Abuso, se ocupa de Estados Unidos, y entonces, bueno, ahí la especialista de Estados Unidos se sella, y cada región tiene una particularidad, es decir, no es lo mismo la política exterior argentina con respecto a Estados Unidos que con respecto a Uruguay, que con respecto a Japón o a China. Uh-huh. Y esto es muy interesante, publicamos 5 tomos hasta ahora, desde la democracia en adelante, viendo las particularidades de los gobiernos, es decir, qué cambios se producen entre Alfonsín Menem y cada uno de los que siguió, qué cambios hay, qué ajustes y qué continuidades. El último que sacamos es los 2 últimos años de Cristina Fernández, comparando un poco con el de su esposo, Néstor Kirchner, que estuvo 4 años, y ver si hay continuidades y cambios o ajustes en algunos temas de política internacional. En esto hemos tenido bastante éxito porque, qué sé yo, en la primera vez que sacamos un libro de estos en Buenos Aires se nos agotó casi en el mismo día de la presentación, porque nadie hace esto en Argentina, ¿viste? Así que tenemos un rédito muy importante. Tenemos también una maestría en integración y cooperación internacional, donde vienen muchos del extranjero, hay becarios del Mercosur a través de un convenio que firmamos con el Ministerio de Educación. El año pasado había muchos brasileños, este año hay muchos colombianos, hay chilenos, hay franceses. Bueno, es un lindo núcleo de intercambio con alumnos, no, son todos egresados, así que es bastante
muchos
interesante.
Muchos egresados después trabajan en su propio país con esta
Después trabajan en su propio país y tenemos un reconocimiento bastante importante porque, por ejemplo, de Panamá vinieron a estudiar acá, se presentan a concurso en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá y han ingresado con el título nuestro y en la actualidad está en Ginebra. Y otros de Venezuela, que ahí está representante de Venezuela ante Naciones Unidas, casi no nos piden reválida del título. El título nuestro, por ser de la universidad y ser en integración y cooperación internacional, le da un plafón bastante importante para los concursos que se abren en el exterior, así que tenemos egresados en distintos países.
Y estoy tratando de recordar, pero además de los posgrados, si no me equivoco, cuando el año pasado hablamos con el actual director de la carrera de Relaciones Internacionales, con Pedro Romero, nos decía que la carrera de Relaciones Internacionales de la UNR es la primera del país.
No, es la primera de América Latina.
De América Latina, ahí está. Yo estaba tirando a menos. La primera de América Latina, con lo cual ya sí, la universidad sí, en materia de relaciones internacionales tiene su reconocimiento y su propio recorrido ya.
Sí, fundamentalmente al principio empezó todo lo que es el servicio consular de la República Argentina, porque Rosario era un puerto importante, entonces la derivación dentro, en esos momentos estábamos en la Facultad de Ciencias Económicas, era todo el tema de derecho consular, por los barcos que venían, los tripulantes y todo lo que es derecho de la navegación. Y bueno, de ahí nos pasaron a derecho, después de derecho a la Siberia.
Ahí quedaron en la Siberia.
Y por suerte estamos en la Siberia, en una época estábamos muy tranquilos hasta que llegaron los de comunicación social que revolucionaron todo el tema.
Y le arruinaron todo.
En serio, pero es así.
Sí.
Eran más tranquilos los de ciencia política y relaciones.
Para comunicarlos.
Que no, para pudrir todo tierra.
Pudrir todo no. Le dieron un matiz, son unos atorrantes, algunos de ellos alumnos míos. Me acuerdo, teníamos un busto del padre Victoria en Córdoba 2020, que bueno, lo agarraban y lo llevaban a pasear y unas cosas.
Entre ellos uno de los que más batifondo armaba, tengo entendido, era el director de esta misma emisora.
Sí, no digamos nada.
Así que no digamos nada si está escuchando.
No ampliemos el tema.
Bien, bueno, hecha ya la presentación formal, de alguna manera, del profesor Bruno Bologna, en un segundito nomás damos comienzo a la clase pública propiamente dicha.
La responsabilidad científica o legal de la enseñanza y doctrinas expuestas en la cátedra concierne exclusivamente a los profesores que la imparten y profesan, y a ellos corresponde la propiedad científica, intelectual o literaria. Artículo 53 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario.
El tema de la clase pública del día de hoy es Introducción a la Política Internacional. Adelante, Bruno.
Bueno, me pareció interesante no tomar un tema determinado. Yo ya les expresé a ustedes que con mucho gusto vendría a este programa para un tema determinado, o un ASUR o algún otro tema que uno está estudiando. Pero me parece que era importante en esta primer clase mía, no sé si me seguirían invitando o no.
Absolutamente.
Darle los instrumentos de cómo se manejan en la política internacional. En primer lugar, a nivel internacional son los estados que se mueven, ¿no? Hay prácticamente 200 estados. Pero después de la Segunda Guerra Mundial había 50 estados. Y hay una escuela que dice que lo único importante eran los estados. Y felices aquellos profesores de política internacional que tenían que estudiar los 50 estados y nada más. Esto se ha complejizado de tal manera que dijeron, no, además del Estado Nacional, está el Estado Provincial, están los municipios, y empezó a establecerse lo que nosotros llamamos actores internacionales. Por ejemplo, el otro día en el diario La Capital de Rosario salió de que Figuera, una población cercana a Rosario, hizo relaciones con Nigeria. Y entonces uno dice, ¿cómo? Un municipio, creo que no es municipio, porque tiene...
Es comuna,
no llegó en este censo, todavía no llegó a la cantidad suficiente de habitantes, y hace un convenio con Nigeria. Esto a veces, cuando se hace al margen del Ministerio de Relaciones Exteriores, puede traer algunos problemas, han sucedido problemas, ¿no? Dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores hay un departamento para todo lo que es lo que no es directamente del Ministerio de Relaciones Exteriores con otros ministerios. Pero también los estados, o las provincias. Las provincias hay, ustedes saben, hay convenio de la provincia de Santa Fe con Cuba para maestros o con otras reparticiones. Con esto quiero decir que se nos ha complicado bastante, es decir, antes eran los estados y bueno, sabíamos que era eso, pero dentro del estado a su vez está, diríamos, en Estados Unidos está el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, está la CIA, está y cada uno de estos a veces tienen contradicciones dentro del mismo estado. Por ejemplo, en el caso de Malvinas pareciera que el Pentágono, el departamento de defensa de Estados Unidos había dado un cierto ok al gobierno militar argentino que había colaborado con Estados Unidos en Centroamérica, en los Contras, como para que hicieran lo de Malvinas. Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se dan cuenta de esto, están opuestos absolutamente a hacer una guerra en las Islas Malvinas. Pero bueno, el guiño de eso es importante, que nosotros sepamos que dentro del Estado hay distintos andariveles que hay que tocarlos o aceitarlos. En esa época habían venido legisladores de Estados Unidos a ver cómo estaba la cosa en el problema de Malvinas. En otros casos, suponiendo también el caso de Estados de Argentina con Gran Bretaña por el tema de Malvinas, en la época de Menem, los habitantes de las Islas Malvinas eran como la tercer pata de la cuestión. Todos los gobiernos posteriores a Menem dijeron, no, acá hay dos partes interesadas, que es Argentina y Gran Bretaña. Los kelpers no tienen por qué entrometerse en esta cuestión. Pero bueno, Gran Bretaña dice, no haremos nada en contra de los deseos de los habitantes de las Islas Malvinas. En cambio nosotros decimos, no, tienen que ser los estados, porque ellos no van a querer ser nunca, ya han demostrado que no quieren ser parte de Argentina.
Más allá de todas las seducciones que en su momento le hiciera Guido Di Tella, con su política de seducción de mimarlos a los kelpers que le dieron la espalda una y otra vez.
Pero bueno, todos los años Guido Di Tella le mandaba muñecos de Winnie Pooh. Una vez le mandó la foto de él y toda la familia. Como eran pocos habitantes, 2.000 habitantes en esa época, bueno, Di Tella era una persona fallecida, pero bueno, tenía dinero y entonces podía hacerse. Ahora, una foto de Guido Di Tella con toda la familia, bueno, después visitó las Islas Malvinas y eso. Pero bueno, lo que quiero expresar es que dentro del Estado, no son solo los estados, pueden ser estados provinciales con sus constituciones, adecuarlo a las constituciones, a la Constitución Nacional. Bueno, eso sería lo primero, los estados. Uh-huh. En segundo lugar, fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, comienzan a aparecer una gran cantidad de organismos internacionales. Esto habría que clasificarlo, en clase los clasificamos, pero bueno, está Naciones Unidas, está la Liga de Estados Árabes, está la Organización de Unidad Africana, está la Comunidad Económica Europea, y hay una cantidad de organismos internacionales que tendríamos que estar hasta mañana hablando de organismos internacionales. Estos organismos internacionales casi siempre a este nivel son gubernamentales, es decir, el Estado está representado, salvo el Organismo Internacional del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, que está en Ginebra, que tiene tres representantes, uno por el gobierno, otro por los empresarios y otro por los trabajadores. Es interesante porque cuando hay estas reuniones a veces se pelean cuál de las centrales obreras va. Los industriales no tienen problema porque uno dice, bueno, este año vas vos, el año que viene va otro. Pero es bastante interesante estas reuniones porque a veces duran casi un mes, 20 días y pico. Así que es lindo estar en Ginebra. Claro. Todos quisieran ir. Yo le digo a mis alumnos, por ejemplo, si quieren ir a un organismo internacional, piense dónde está. La FAO está en Roma, ¿viste? Un lugar más o menos. Claro. La UNESCO está en París, un lugar más o menos. No vayan a, por ejemplo, no tenemos nada contra Kenia, pero la de medio ambiente está en Kenia, ¿viste? Yo no sé, ¿viste?
Claro, por ahí
me dio una segunda vez.
No es tan chic como París.
Sí, Roma, París, Nueva York, eso claro. Decían en el Ministerio de Relaciones Exteriores que es lo mejor.
Sí, sí, sí.
Y en cambio hay otra línea que dice que es Baigón del hormiguicida. Sí. Que es donde te mandan cuando estás castigado, ¿viste? Cuando estás mal en el Ministerio de Relaciones Exteriores, te mandan a Vietnam, Laos, Camboya, Bangladesh y esos lugares, ¿no? Bueno, eso es el segundo, son los actores internacionales más importantes, los organismos que han surgido después de la Segunda Guerra, que no han cambiado fundamentalmente, porque en Naciones Unidas todavía hay una aristocracia de 5 estados que dominan, porque si esos 5 estados no están de acuerdo, tiene que haber unanimidad, así que ellos son los que dominan el mundo. En la actualidad hay otros organismos, diríamos el Grupo de los 20, que es importante, el grupo BRIC y otros organismos así que están surgiendo, que tienen también una presencia internacional muy importante ante la poca efectividad a veces de Naciones Unidas, porque el presidente Bush, sin anuencia de Naciones Unidas, invade Irak.
Ahí parece que más que aristocracia de cinco, aristocracia de uno, que Estados Unidos, que muchas veces se ha cortado solo, como decía recién.
Claro, pero cuando se corta solo es porque teme que alguno de los cinco le vote en contra. En ese caso, Francia y dentro de Naciones Unidas, Francia y la Unión Soviética o la Federación Rusa en ese momento le iban a votar en contra porque no estaban de acuerdo con la invasión a Irak. Y entonces, para evitar un traspié fenomenal de esta naturaleza, se cortó solo con Gran Bretaña y con España. Y intervinieron libremente ellos tres. En el, además de estados y organismos, para que vean la complejidad que tiene un profesor de política internacional para volverse loco, no, y además cuando me dieron la cátedra a mí, dije, ¿cómo voy a hacer para dominar el mundo, para conocer todos los países? Entonces lo que comencé a hacer es formar un equipo de trabajo, y ese es el equipo que todavía tengo de gente que todavía me sigue, pero bueno, está Gladys Lequine, que se ocupa de África, que tiene 50 estados ahí para entretenerse, ha ido a África varias veces, así que ha estado en Sudáfrica también. Por ejemplo, Miriam Colacray se ocupa de Chile, pero también se ocupa de Antártida, ha estado dos o tres veces en la Antártida, ha estado en el hotel chileno, Chile tiene un hotel en la Antártida. Así que yo lo que hice al principio, digo, no soy,
agarró un mapa.
Soy poderoso, pero no tanto para abarcar todo el mundo, y entonces empecé a formar estos equipos. Un profesor una vez me decía, ¿pero qué quiere hacer? ¿Un Ministerio de Relaciones Exteriores? Y la idea sería eso, ¿viste? De que un Ministerio de Relaciones Exteriores, porque en el Ministerio de Relaciones Exteriores el problema es que no se estudian mucho los temas. Es decir, Petrella, que fue canciller en una época, decía que los que entraban al Ministerio de Relaciones Exteriores eran practicones, eran prácticos, ¿viste? No pueden estudiar un tema con profundidad. En cambio, en Brasil, cuando va una delegación política a un país, generalmente llevan a un académico de Itamaraty, porque les da el enfoque político y dice, che, no, mirá, no invertamos en este país porque... O hay una teoría de los arcos dorados de McDonald's, no sé si se puede decir, pero donde McDonald's está instalado es raro que haya sublevaciones o dos países que tengan McDonald's, es raro que entren en guerra. Es decir, McDonald's, antes de invertir, como la Coca-Cola también, hacen un estudio de mercado, no solo de mercado interno, sino de mercado de política internacional. Jimmy Carter decía que él conocía más a los países a través de los informes de la Coca-Cola que a través del Departamento de Estado.
Increíble.
Porque claro, la Coca-Cola no se jode, iba a decir.
Sino que lo llamen a Bruno, digamos.
No van a ir a invertir a un país que dice, no, mirá, dentro de dos meses no puede pagar, está en default.
No, cuando recién contaba cómo fue distribuyendo el trabajo de cátedra, me lo imaginaba el profesor Bologna. Vio como esas imágenes de las películas norteamericanas de guerra, cuando está el general con el mapa en la mesa y va distribuyendo la flota. Yo me lo imagino diciendo, bueno, Lequini, a vos te toca acá, a vos Oviedo te toca acá,
como
a vos te toca
mesa.
Acá. Claro, como el TEG. Como el TEG, ahí me imagino como un estratega.
Eso.
No para la guerra, sino para el estudio en este caso.
Sí, no, la idea fundamental cuando comenzamos los primeros estudios era nosotros de cooperación sur-sur.
Bien.
Entonces yo estaba viendo América Latina, llegó Gladys y me dice, bueno, ¿qué tema? Porque hay algunos que vienen con tema y otros sin tema, ¿no? Y entonces le digo, mira, ahora estoy en un proyecto sur-sur, me gustaría que tomaras África. Y ahí empezamos con los africanos, hicimos un congreso con los africanos acá. Vinieron todos los embajadores de África acreditados en Buenos Aires, fue un espectáculo para hacer un libro, ¿no?
Bueno.
Se estacionaban en doble fila, y, no, digo, ¿cómo te va a estacionar? Lo hacíamos en lo que era el Montserrat, el Banco Montserrat, que tiene un espacio ahí para un auditorio. Se estacionó en la parte izquierda. Y dice, no, el embajador me dijo.
No, lo que estaba pensando cuando usted escribía recién, bueno, que estaban los estados, que estaban los organismos, pensaba en las regiones, si las regiones también son un actor,
sí, señor,
un actor importante en esta última etapa.
Sí, en Argentina todavía no se ha dado, o en los países de América Latina, pero en Europa está dividida por regiones, y entonces se le da subvenciones a las regiones más subdesarrolladas. Yo quería seguir un poco con el planteo por la hora. No hay problema.
Otra herramienta,
es decir, yo lo llamo grupos de presión internacionales, es decir, no son gubernamentales. Greenpeace, la fuerza que tiene Greenpeace a nivel internacional puede ser tan importante como un estado. Empresas multinacionales, ¿tienen importancia o no?
Recién hablábamos de McDonald's, de Coca-Cola.
Exactamente. O una empresa dice, vengo a invertir a Argentina, dice, ¿me sacan todos los impuestos? No, te vamos a sacar alguno. Ah, bueno, me voy a Brasil que me sacan todos los impuestos. Entonces, las empresas juegan con los países. Y si uno saca el ingreso o el producto bruto de los países, a veces las empresas son más importantes que un montón de estados. Bueno, como tenemos esa, tenemos Amnistía Internacional.
Los grupos de presión.
Grupos de presión bien, internacionales. Bien. Por ejemplo, en Gualeguaychú parece que Greenpeace al principio sí apoyaba a Gualeguaychú, pero después los dejó como diciendo, no, hasta acá llegamos nosotros, ustedes sigan si quieren o no, pero bueno. Ahí también es un caso interesante porque es un conflicto entre Argentina y Uruguay. Pero sin embargo, la Asamblea de Gualeguaychú tiene un poder como cualquiera de los estados, porque dice, no, queremos tener un representante que vaya a auditar ahí, que vea si contamina o no. Bueno, tenemos Greenpeace, la Cruz Roja Internacional, porque es no gubernamental también.
Missing Children, no.
Todos los que se te ocurran.
Sí, son.
Los más importantes, sí, son Amnistía Internacional, Greenpeace, Vida Silvestre, después están dentro de estos grupos de presión internacional también partidos políticos internacionales, por ejemplo la Democracia Cristiana Internacional, la donde están los radicales, la Internacional Socialista, uh-huh, que no solo están los radicales sino los socialistas de Wiener y, uh-huh, y Giustiniani. Lo interesante a veces de estos partidos políticos internacionales es que subvencionan, ayudan, dan dinero. En el caso de la Democracia Cristiana, como es tan importante, por ejemplo, en Alemania, da subvenciones muy importantes en Argentina para publicar, y hay muchos que están en la Konrad Adenauer, que es la fundación de la Democracia Cristiana. Pero esos datos son importantes de tenerlos en cuenta, porque a veces hay algunos países que fomentan los partidos políticos en un determinado país. Después hay organizaciones sindicales, cuando en la época de Menem, me parece, se quería aprobar una ley sindical, vino un representante de la CIOL, de la Sindical Internacional, y dijo, no, el gobierno no tiene por qué hacer una ley de gremios. Ellos se tienen que solucionar entre ellos, no es necesario que el gobierno haga una ley. Es decir, todo esto a veces presionan o no presionan, depende de qué cosas.
¿La iglesia o las distintas manifestaciones religiosas?
Perfecto, también las iglesias sí. La Iglesia Católica ha intervenido en América Latina, a veces para bien, a veces para mal, pero bueno, en conflictos internacionales, muchos conflictos internacionales, el Bigle, y en América Central, en varios países ha intervenido la Iglesia Católica. También hay una Confederación Internacional de Iglesias Evangelistas que está en Suiza, que hay 220 iglesias protestantes, que se ocupan también mucho de los derechos humanos, ¿no? Y bueno, la iglesia también, dentro o fuera del país, recordemos el Papa en la Guerra de Malvinas, que vino, que hablaba de paz y cosas así en un momento determinado. Hay libros escritos sobre ese tema, pero las iglesias son importantes. a nivel de los países árabes hay una conferencia internacional musulmana que está en 52 países y a veces para casos determinados fijan su posición con respecto a temas religiosos. Así que es buena la pregunta. Y a nivel de trabajo, de iglesia, de partidos políticos, a nivel internacional también se ven esto. Y lo último dentro de este esquema sería los grupos de presión nacionales, que a veces están relacionados con los internacionales. El primero que demostró bastante este tema es un inglés, Schwarzenberger, que dijo, ¿cómo no tener en cuenta la Iglesia Católica o el Opus Dei en España de Franco, en esa época, o los sindicatos en la época de Perón? Clarito, ¿eh? Y hablaba en 1946. Ya se daba cuenta en esa época que había ciertos sectores dentro del país que podían influir en las decisiones del Estado. Uh-huh. Eso en la época de Perón, vos recordarás que en las provincias a veces el gobernador era un político y el vicegobernador un sindicalista. La importancia que tenía la CGT o los sindicatos en esa época era muy importante. Así que estos serían los cuartos actores, pero bueno, la CGT actual o la CTA, cómo influyen en el gobierno, influyen o no influyen, quién llena la cancha de River o no llena la cancha de River, la Iglesia Nacional, qué relación tiene Bergoglio con el gobierno actual o sí, sí, con Néstor Kirchner, que tuvo muchos encontronazos, los sindicatos, los militares, cómo están los militares ahora o cómo estaban en otra época, qué influencia tienen en el gobierno, eso de sacar los cuadros de los militares en la época de Kirchner, qué importancia tienen los militares para los distintos enfoques de los militares, porque no todos piensan igual.
Claro, sí.
No, quería recordar con quién estamos hablando, con Bruno Boloña, él es doctor en ciencia política, investigador del CONICET y es director de la maestría de integración y cooperación internacional que se dicta en la UNR.
Claro, porque ahí, bueno, con todo este panorama que estaba planteando recién Bruno, describiendo todos los actores involucrados en este tema, uno piensa que la articulación de todos esos intereses es una tarea ardua.
De décadas.
Sí, no es fácil. Por ejemplo, mira, en el golpe de Estado que se dio en Honduras, ahora en la maestría está dando clase un profesor de epistemología que me dijo que se va a Honduras, que el gobierno le hizo un buen... Bueno, se dio el golpe de Estado y a veces cuesta saber por qué dan el golpe de Estado en Honduras, ¿viste? Una publicación norteamericana decía que había tres empresas norteamericanas que se dedicaban al petróleo en Honduras. Hasta que vino Chávez, le empezó a vender petróleo a Honduras a precio bajísimo, las tres empresas estaban muertas. Así que eso le gustó a Besone del Ruino de las Nueces, que creo que lo tiene en la página, el artículo que lo publiqué en La Capital, que pasó bastante tiempo para saber cómo esta oligarquía y intereses de empresas fomentaron el golpe de Estado. Sacar a un presidente en pijama de la casa, ponerlo en un avión, llevarlo a otro país, o lo que le pasó a Correa, pero bueno, son casos distintos, pero te digo, las empresas multinacionales fomentan estas cosas, es indudable que fomentan porque están en contra de sus intereses particulares.
Claro, y allí en todo caso recurren a un grupo de presión interna como puede ser el ejército o los militares en general.
O la iglesia.
Claro.
Saben a quién recurrir. En el caso de Somoza, en el caso de Nicaragua, cuando cae Somoza, Somoza tenía, era una estancia, tenía el dominio absoluto. Hay un terremoto en Nicaragua y Somoza dijo, ¿cómo no voy a estar en la construcción, en materiales de construcción? Está todo caído, este es el negocio. Así que también se metió en la construcción, tenía banco, tenía empresa, tenía todo. Así que las empresas que se dedicaban a la construcción dijeron, che, paremos la mano con este Somoza porque se queda con todo. Entonces empezaron a dar dinero a la guerrilla para voltearlo a Somoza. Los empresarios de materiales de construcción, porque les arruinó el negocio. Había arruinado el negocio de un montón de personas.
¿Pero esas cuestiones no se pueden prever antes de dejar que una multinacional ingrese?
¿Qué sé yo? Viste, la situación es la siguiente. Entra una multinacional a un país y vos no sabés si el comportamiento de esa multinacional trae muchos perjuicios, no trae perjuicios, ¿viste? Uno nunca sabe. A nivel internacional también está Transparencia Internacional, que se fija de la corrupción de los países, pero también esos informes se los dan las empresas. Hay una corrupción entre la empresa y el país.
Claro.
Pero no, el interés principal de las empresas es ganar dinero, así que, viste...
Sí, sí, por supuesto.
Vos no podés prever, esta empresa va a ser buena, nos va a dar dinero, vamos a ganar bien. A veces, por ejemplo, en el Pacto Andino una vez se hizo un régimen para las inversiones extranjeras.
¿El Pacto Andino incluye a qué países?
El Pacto Andino, sí. Venezuela se retiró, Chile no está, se retiró. Está Bolivia, está Ecuador, está Perú y está Colombia.
Bien.
Y sacaron la resolución 24, por la cual se decía que las empresas multinacionales no podían retirar del país más del 14% de las utilidades. En la actualidad, las empresas retiran el 100% de las utilidades. Entonces, viste, se hubo movimientos diciendo, no, mire, no vamos a ir a estos países porque el 14% no nos conviene a nosotros. Y no podían invertir en materias estratégicas, petróleo, siderurgia, no podían invertir. Era una ley bárbara. Chile dijo, no, negro. Sí, con este régimen, estaba ya Pinochet, porque la mayoría dice, sube Pinochet y Pinochet se retira del Pacto Andino, de la Comunidad Andina de Naciones. Se retira, pero fundamentalmente por esto, porque Pinochet quería inversiones extranjeras, y las inversiones extranjeras con llevar el 14% no querían saber nada.
¿Y en Argentina cómo estamos con las inversiones extranjeras?
Yo mucho no quiero entrar en Argentina, no, pero, porque... Sí. Depende de cada país, habría que ver la ley argentina, compararla con las leyes de otros países. Nosotros tenemos algunos problemas con inversiones extranjeras en organismos internacionales, porque a veces se dirimen las relaciones ahí. A veces cuando hay problemas entre las empresas y el Estado, generalmente por una cláusula Calvo, que es antigua, se decía que se debían resolverse en el mismo país, recurrir a los tribunales nacionales. Nosotros hemos firmado algunos convenios con empresas que en caso de tener conflictos se recurre a los tribunales de Nueva York. Estamos firmados, lo hemos firmado nosotros en distintas épocas. Por eso no quiero mezclar mucho la política nacional.
No, lo que estoy pensando, bueno, en estas cuestiones, ¿cómo hace un Estado soberano, más allá de que cuando hablamos de Estado, recién va, al principio hacía la diferenciación de que están los Estados nacionales, pero también están los provinciales, los municipales, inclusive los comunales, es decir, los que son más pequeños que los municipios. Uh-huh. ¿Cómo hacen los Estados soberanos, es decir, los nacionales, para regular, monitorear, controlar este tipo de, este flujo de relaciones internacionales entre los distintos actores que conforman un propio país? ¿Existe esa posibilidad de saber todo lo que ocurre? ¿Cómo se comporta el Estado Nacional en general? No digo solamente en Argentina, ¿no? Sino en general. ¿Cuál es el comportamiento de los Estados?
Sí, yo lo que creo que a nivel internacional, un Estado solito, por más grande que sea, le cuesta. Es decir, en Estados Unidos hay una zona de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. En Europa se unen 27 países, tienen reglamentaciones para todo. Vos verás en cada artefacto que uno tiene, está la C y la E de Comunidad Europea como sello de garantía. Yo lo que creo es que ningún país se va a... va a salir del sistema internacional bien si no se une con otros. Por eso estamos de acuerdo en los procesos de integración. El Mercosur es muy importante porque cuando un inversor viene del extranjero, en lugar de ir a Brasil, dice, no, voy a Argentina, que me dan facilidades. En cambio, si se ponen de acuerdo Argentina y Brasil y dice, tenemos un arancel común para todos los que entran, y entonces la empresa va a ir a cualquiera de los países, no va a elegir un país determinado porque le hacen aranceles más bajos. Por eso el proceso de integración, de tener un arancel común, es importante. En cambio, la unión aduanera, a veces los países tienen regímenes distintos de entrada, entran en un país que le das más facilidad y después vende a todos los países y hace una especie de boicot interno a ese país. Cuando hay un arancel común, él tiene que entrar al 15% de los aranceles de Brasil, de Argentina, de Paraguay o de Uruguay. Eso es importante. Así que a nivel internacional, yo lo que veo más importante, incluso Estados Unidos, antes de la guerra de Irak, el secretario de Estado norteamericano recorrió todos los países, principalmente los del Consejo de Seguridad, y después los otros países que no son miembros permanentes, como para convencerlos de que hay que ir a Irak. Y es Estados Unidos, y no le dieron bolilla. Es decir, a nivel internacional, un país como Argentina, solito su alma, a nivel internacional, no tiene muchas repercusiones. La repercusión la va a tener como sello de Mercosur, sello de UNASUR, porque a nivel internacional todos están agrupados, de una u otra manera todos están agrupados.
Y los que se salen, como por ejemplo Chile en la época de Pinochet, para recibir ventajas comparativas en relación a las restricciones que le ponen las regiones, ¿eso cómo se interpreta?
Sí, Chile es una cosa muy particular.
Digo, porque ahí sería Chile se retira para recibir un beneficio.
Sí, sí, sí.
Digamos, es decir, sale de la integración porque de esa manera recibe un beneficio.
Sí. El caso de Chile es muy particular. Chile es uno de los países que ha firmado más tratados de libre comercio con todos los países del mundo. Con Corea, con todos los países del mundo tiene tratado de libre comercio, incluso con el Mercosur. Y hay algunos que dicen que esto es un plato de tallarines, porque en algún momento se les van a empezar a trabar todos los tratados, porque tiene tratado con Estados Unidos de libre comercio y con un montón de países que en algún momento es difícil congeniar con todos. Yo tengo apreciaciones muy encontradas con respecto a Chile que no quisiera entrar. Diríamos, en el caso de los mineros, yo creo que Chile tendría que haber agradecido a Argentina por los tubos y a Estados Unidos porque 10 personas de Estados Unidos, técnicos, han colaborado con los mineros. Que cada uno tenga una bandera chilena o había un boliviano que tenía una bandera boliviana, yo creo que además de agradecer a los chilenos, tendría que haber agradecido también a Argentina. El otro día salió en el diario La Nación de que Obama agasajó a los tipos que habían intervenido con los mineros chilenos. Y una locutora, porque yo veo los canales directamente desde Chile, decía, bueno, cuando Estados Unidos tenga algún problema de un pozo petrolero, que nos llame a los chilenos. ¿Viste? Y bueno, no quería entrar en esto, pero bueno, lo dije. No me gusta eso, ¿viste? Porque hay que ser agradecido. Los tubos eran de Argentina, bueno, era una empresa. Pero cuando vi en La Nación que Obama, frente a 10 personas, les agradecía lo que habían hecho con los mineros chilenos, y yo estaba convenciendo en mi casa, porque dice, esto los chilenos lo que hicieron, qué país, qué cosa, pero no, tiene que agradecer a los otros países también, no pueden hacerlo todos ellos.
Claro.
Lo del terremoto es otro problema, porque dicen, no, el terremoto fue una zona. La CEPAL hace unas proyecciones de Chile para 10 años en un congreso en Buenos Aires y le digo, che, pero con el terremoto estas proyecciones, no, el terremoto fue en una zona muy específica, no afectó la economía del país. Digo, bueno, está bien, viste, no quería entrar, viste.
Bien, bueno, estamos con el profesor Bruno Bologna. Sabemos que tiene que retirarse unos minutos antes de la finalización de la clase en general, pero no queremos.
Por eso no hubo recreo.
Exactamente, por eso no fuimos al recreo. No, pero además porque uno generalmente por ahí a veces se toma un recreo cuando necesita reponer fuerza, descansar. En este caso me parece que vino muy amena la charla. Exactamente.
Digamos, muy embalado.
Muy ilustrativo. Así que de todas maneras no quisiéramos despedirnos por ahí sin pedirle que nos recomiende algún tipo de bibliografía que uno pueda consultar en el caso de ser, no sé, digo, un interesado en el tema, o por ahí analistas internacionales a seguir si es que uno por ahí se interesa, pero desde el llano.
Sí, me pareció importante cuando me mandaste, Vicky, la reglamentación o la guía de esto.
El formato del programa.
El formato del programa, incluso que pidieran bibliografía, es excepcional, porque a veces los profesores en la facultad se olvidan de poner bibliografía o ponen para un módulo un libro, ¿viste?
O un texto.
O un libro. Texto. Yo lo que pienso es que, viste, como esta es una clase introductoria, yo no les puedo... Es decir, lo que yo conozco a nivel nacional es libros generales, Esperellana, Russell, son los nombres más conocidos, Tocatlián, son todos amigos míos, y para tener un conocimiento general de la política internacional, y son colegas en este ámbito. Yo lo que le diría es si pueden ingresar a la página del CERIR también, que hay una gran cantidad de revistas online que se pueden ver y que son gratuitas. Hay otras que no, Foreign Affairs, algunas que hay que pagar, pero estas son gratuitas y nosotros pusimos un link con todas las revistas internacionales que se pueden consultar. Colombia Internacional, Política Exterior de España, hay un montón de revistas, porque a nivel de política internacional, a veces son más importantes los artículos que los libros. Ah. Porque vos sacás un libro, pasan 6 meses y dices, che, pero ¿qué publicó este? Que las cosas cambiaron tanto, ¿viste? Si el golpe de Estado de Correa te agarró escribiendo vos sobre Correa y después te viene el golpe, ¿viste? Te quedás medio descolocado. Así que a nivel de relaciones internacionales, a veces son más importantes las revistas especializadas que los libros, porque cuando sale el libro a veces queda desactualizado. Así que yo les recomendaría, es cerir.com.ar, ¿viste? Entran ahí, hay un link con todas las publicaciones gratuitas. Incluso hay algunas revistas, por ejemplo, Revista Comercio Exterior de México, que si uno quiere que se la manden por avión, hay que pagar, pero si uno quiere que la manden por vía marítima, es gratuita, ¿viste? Y tienen una muy buena información, y hay muchas otras que también te las mandan. Así que yo recomendaría en principio esto. Si después tienen ganas de invitarme otra vez sobre por un supuesto. Tema determinado,
absolutamente.
Veríamos.
Yo estoy interesada en UNASUR, ya le dije antes de empezar la clase.
No, bueno, y yo ya le comenté ayer en Malvinas, que sabemos que es un especialista en el tema. Y por último, esto ya por ahí más como inquietud. Personal. De los periodistas que se dedican al análisis de política internacional, ¿cuál es el que te parece, no sé, tanto radial como televisivo, como de prensa gráfica? ¿Cuáles te parecen los más rigurosos, los que más te gustan? Si es que...
Media complicada la pregunta.
Media complicada.
¿O podemos decir dos o tres?
Sí, no. Yo de los que veo a nivel nacional, lo conozco a Pedro Brieger. No es un científico, pero bueno, tiene la calidad de ser un tipo, a pesar de ser judío, está en contra de Israel. He estado en algunas mesas de exámenes con él en tesis de grado y posgrado. Creo que es un tipo que sabe mucho. Uh-huh. He querido traerlo algunas veces a Rosario, está muy ocupado, pero tiene una buena llegada. Ustedes lo ven en Visión Internacional. Del canal público, sí, diríamos.
Sí, sí, sí.
En cambio, repito que en una época tenía un programa también, ahora está en internet, así que hay que consultarlo en internet. Yo no lo consulto mucho, pero Visión Internacional sí tiene unos trabajos bastante buenos.
Muy bien, bueno.
Queda liberado entonces.
Queda ya liberado ahora ya Bruno Bologna. Sabemos que terminamos antes la clase porque tiene otros compromisos que atender justo ahora, así que...
Muchísimas gracias por venir.
No, por favor.
Lo liberamos, le agradecemos y por supuesto renovamos la invitación porque es
y además nos trajo un libro de obsequio.
Y por supuesto, además, agradecerle el libro que comentaba al principio, de la política exterior de Cristina Fernández, Apreciaciones promediando su mandato.
Eso es.
Muy bien, bueno, muchas gracias.
No, gracias a ustedes y renuevo las felicitaciones por tener un programa así.
Y hasta la próxima.
Muy bien, bueno, nosotros, Vicky, no tuvimos recreo, pero lo que vamos a hacer, nada más 10 minutos antes, ya que la profesora se fue, nos vamos, nos tomamos de libre. Es que entonces que el preceptor haga lo que quiera, que nos conmute la falta y que se dedique ahora, el preceptor venía a ser en este caso Federico Aicardi, que él disponga lo que quiera hasta el momento en que llegue Mónica Alfonso con Desobedientes y Descalzos. Nos vemos el lunes.
Nos vemos el lunes con Mariano.
Con la segunda clase, exactamente, sobre la función de la filosofía. Será hasta el lunes entonces. Chau.
Chau.
Corresponde a la universidad, proclamar y garantizar la más amplia libertad de juicios y criterios, doctrinas y orientaciones filosóficas en el dictado de la cátedra universitaria. Inciso O del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario.